Chiapas, Expediente Nacional.
Y no queremos quedarnos con una sola voz sobre este punto, porque creo que es un punto muy sensible, y en ese sentido queremos también tener la voz de un periodista de larguísima trayectoria, de un periodista que ha estado en situaciones muy parecidas a la de Carmen, en el sentido de que ha luchado por su autonomía editorial muy fuerte, y su nombre es Virgilio Caballero. Muy buenos días, Virgilio.
Hola, buenos días, ¿cómo estás, Eugenio?
Muy bien, Virgilio. Te quiero preguntar qué opinión te merece este capítulo de Carmen Aristegui.
Tiene varios aspectos que hay que tomar en cuenta. Desde luego, lo que está a la vista, lo evidente, es el golpe brutal que se da al derecho a la información y a la libertad de expresión, que no son poca cosa en un país donde la inmensa mayoría del periodismo y la casi totalidad del periodismo electrónico está de rodillas ante el poder. Se trata de un avance más hacia la práctica de un autoritarismo priista que tiene mucho que ver con el control de la sociedad como instrumento de manipulación y de engaño. El espacio de Carmen era el único espacio nacional, de alcance nacional, en los medios electrónicos. Y su condición de equipo crítico y analítico y de investigación le daban a ese carácter nacional una presencia necesaria para una buena parte de la población, que es su audiencia. Y desde luego el poder político, el poder económico, los poderes de nuestro país, la casta que maneja el poder en el país, se sentían incómodos con Carmen desde hace mucho tiempo. Incluso ya la habían corrido. En 2011 la habían echado. Después de que la habían echado también de W Radio. Carmen es una periodista incómoda, con su equipo mucho más. Y desde luego, ante lo que estamos es ante un avance gravísimo del autoritarismo. Yo me preguntaba en las redes cómo se va a enterar la gente de nuestro país, a través de qué medio, que México está siendo entregado a los Estados Unidos, que es el problema más grave que estamos viviendo desde el año pasado. El territorio nacional no tenemos ya soberanía sobre de él, luego de que fue reformado el artículo 27 constitucional. Se está entregando esa soberanía a las empresas petroleras. Incluso el jueves de la semana pasada acaba el Senado de aprobar una ley de penalización del manejo de los territorios, de los terrenos en donde se instalen las petroleras, estableciendo graves penas y condenas a quienes se atrevan a litigar o a intentar litigar o a rebelarse contra la presencia de las petroleras en territorio nacional. Es una ley verdaderamente ominosa, que insulta la soberanía del país y que lleva adelante lo que implica la reforma energética para México, la entrega de México a Norteamérica, como ahora ya le llaman los funcionarios del gobierno de Peña Nieto a nuestro país. Hablan de Norteamérica, no de México. Carmen era un estorbo para todo esto, por supuesto, y era el único medio electrónico que llegaba a todo el país con esa posición crítica. Por lo tanto, se han deshecho de un instrumento de información de la gente que estorbaba profundamente y que les va a permitir ahora seguir avanzando en esta consolidación del autoritarismo en el país.
Y la coyuntura se da en una situación muy especial, en una situación en donde están a punto de empezar las campañas, están ya corriendo fuertemente las precampañas, está una situación económica increíble en donde el peso cae a pesar de las millonadas invertidas en subastas de dólares que supuestamente pretenden terminar con la caída del peso y que terminan justo el 7 de junio, el día de las elecciones. Si nos comentas, Virgilio Caballero, ¿qué es esta coyuntura y por qué aquí se manifiesta de una manera muy fuerte este autoritarismo frente a medios de comunicación independiente?
Claro que esa coyuntura es importante, porque Carmen garantizaba que el proceso electoral pudiera encontrar en su voz, en el trabajo de su equipo, en sus transmisiones cotidianas, un espacio para la reflexión, no para la mera propaganda. Y a eso le tienen miedo todos los partidos que están todos echados a perder, todos viven en la putrefacción, lo digo con todas sus letras, en la putrefacción. A esa posibilidad de reflexión pública, analítica, informada, basada en investigación, el proceso electoral de todos estos partidos corruptos le tenían miedo. Pero creo, si me permites, Eugenio, hay un contexto todavía mayor al del proceso electoral. Tiene que ver con el re-reparto del poder en el espacio radioeléctrico de México, que es donde realmente se establece el poderío monopólico, autoritario, en unas cuantas manos de los medios de comunicación. Está por crearse la utilización del espacio de banda ancha de 700 megabytes, del que ya había sido usuario MBS, y precisamente en una agresión que sufrió la propia empresa, le fue arrebatada esa posibilidad de utilizar ese espacio para poder repartirla con otras empresas que también serán extranjeras. Hay que tomar en cuenta, acaba de anunciar el IFETEL que ese espacio se va a poner ya ahora en uso en los próximos días. Hay 5 empresas transnacionales metidas en este re-reparto, que implicaba en términos de MBS su necesidad de ruptura con Dish, la empresa de telecomunicaciones del grupo Carso, del señor Slim, que explota este país a su antojo, y que le hacía necesario participar de manera mucho más competitiva, entre comillas, a lo que lo venía haciendo antes de que nadie más que MBS usara la banda ancha. Recordemos que, entre otras gravedades de la ley de telecomunicaciones, la reforma de telecomunicaciones, se está permitiendo el ingreso del empresariado transnacional, del capital transnacional, con hasta el 49% en la radiodifusión y en 100% en telecomunicaciones. De manera que lo que ocurre ahora con MBS y su decisión de deshacerse de la parte más incómoda de su trabajo tiene que ver con su quedar bien para colocarse en este reparto de la banda ancha que está ya siendo convocada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones de acuerdo con la Ley Federal de Telecomunicaciones, que fue aprobada, no discutida por el Congreso Nacional, ni mucho menos por la sociedad, el año pasado. Yo creo que ese es un contexto muy importante. Implica la apertura del territorio nacional más estratégico, el territorio aéreo de México, al capital, lo que está perdiendo con los centenares, literalmente centenares, de spots, de anuncios que nos hacía escuchar obligadamente todos los días para cuando Carmen pasaba su programa. La empresa no pierde, por supuesto, las empresas no pierden, y menos las empresas de telecomunicaciones que están asociadas al manejo del poder. Ellas saben por qué lo hacen. Y el otro contexto, por supuesto, que no puede eludirse, y desde luego todo el mundo lo tiene en mente, es que el poder del presidente de la República se sintió agredido, incomodado por la denuncia de las corruptelas a que dio lugar la adquisición de la casa en que viven él y su familia, y la del señor Videgaray, que estaba a punto también en el equipo de investigación de Carmen de ahondar en las propiedades que él tiene en un campo de golf, también con el mismo grupo IGA, con el que Peña Nieto tiene una relación extraordinariamente estrecha. Hoy mismo el periódico Reforma da a conocer un nuevo contrato del grupo IVA por 1.322 millones de pesos para ampliar una carretera por allá en cualquier parte del Estado de México. Entonces, el contexto es político, económico, transnacional, tiene que ver con el reparto del poder y, desde luego, con la necesidad del autoritarismo del PRI para establecer aquí una tiranía cada vez más avanzada.
Bueno, pues yo creo que allí has puesto el punto en un aspecto muy importante. Está la negociación de la banda ancha de 750 megahertz y parece que a MBS no le importa perder el público que había ganado con Carmen Aristegui para entrar en una posición mucho más fortalecida a esta negociación. Creo que es importante tomarlo en cuenta. Y por último, Virgilio Caballero, dices, bueno, había un público de Carmen muy nutrido, un público, siento yo, Virgilio, que era un público ávido de nuevas perspectivas, de airear un poco la situación, de no seguir, digamos, el cartabón, que por cierto ya lo anunció el presidente a raíz de la nombramiento de Eduardo Sánchez como conductor de la comunicación social de la presidencia, en dar los grandes avances de la reforma, de las reformas estructurales. Ese sería su papel, y barrer todo lo que tenga que ver con información incómoda, por supuesto la Casa Blanca y muchas otras que dices. ¿Cuál es tu opinión?
Es uno de los detalles que confirma, ya lo mencionaste tú, ya lo sugeriste en un par de ocasiones, la relación de los Pinos con estos hechos. El que era asesor jurídico hasta unos días antes, no en cierta época, hasta hace unos días, asesor jurídico de MBS, se convierte en estos mismos días de la agresión a Carmen en el director de comunicación social de la Presidencia de la República. En política nada es casual, y menos en el manejo de los personajes y de sus funciones. Desde luego, el cargo de director de comunicación para cantarle loas a las reformas tiene que ver con el silenciamiento del espacio más crítico de los medios electrónicos, o quizás el único espacio crítico en los medios electrónicos que tiene el país. El señor Eduardo Sánchez sabía muy bien que salía de MBS a Los Pinos para cumplir desde allí incluso las órdenes de represión contra Carmen Aristegui. Yo creo que Carmen hace muy bien en defenderse y anunciar que va a pelear jurídicamente contra la empresa. No soy, al contrario, me tachan siempre de ser un enfermo optimista. No soy pesimista en este caso, pero veo muy difícil que pueda echar para atrás una decisión en que están mezcladas Los Pinos, cinco empresas transnacionales, las dos nuevas empresas nacionales de radio y televisión, que como ya decía ahorita Betty Solís, pues no representan ninguna posibilidad real de cambio en los contenidos. Incluso el señor de Radio Centro, ¿no?, se me escapa en ese momento el nombre, dijo que sería muy difícil cambiar de contenidos. Eso fue lo que dijo. Nos van a dar más de lo mismo las dos nuevas grandes cadenas nacionales a las que les entregaron también parte del territorio nacional allá arriba. Entonces, todo eso va a ser muy difícil echarlo para atrás para Carmen y su grupo. Uno debiera preguntarse a dónde va Carmen. Esa es la preocupación que todos debiéramos tener. Yo pienso, y lo digo nada menos que aquí mismo, que Radio UNAM y que el rector Narro y que el director de Radio UNAM debieran estar ya en estos momentos abriéndole las puertas a Carmen Aristegui y su equipo para continuar allí su tarea de gran difusores de la vida nacional, así como lo hicieron en algún momento con Miguel Ángel Granados Chapa, cuando Miguel Ángel fue también despedido de un medio mercantil. De manera que esperemos que la universidad reaccione como debiera hacerlo, que le abran a Carmen las puertas de Radio UNAM por lo pronto. Esa es mi proposición concreta.
Bueno, pues ahí está esta propuesta muy interesante, y está la situación de que, bueno, una situación de las audiencias que debe de ser muy difícil. ¿Dónde nos vamos a informar? Ya lo dijiste, Virgilio Caballero, ¿quién informará sobre la venta que está teniendo México al país? Bueno, pues más allá de los grandes logros de las reformas estructurales, ya ven, ¿no?, el anuncio de que hay más empleos, porque de febrero de 2015 a 2014 suben un par de puntos, cuando yo entiendo que el país está cayendo.
174,000 empleos anunciaron en un país que requiere de 1,000,000 de empleos cada año. Desde hace varios años hay 9,000,000 de jóvenes desempleados, y cantan como un gran triunfo 174,000 nuevos empleos registrados en el Seguro Social. ¿Qué nos parece?
No, pues una nimiedad anunciada con bombo y platillo, parece ser, pero Virgilio Caballero, te agradecemos mucho esta intervención, y calculo que te estaremos molestando sobre este tema con nuevas entrevistas, porque esto yo creo que va a seguir. Hay que estar muy alertas como audiencias, muy alertas también como informadores de la situación que se dé en esta
coyuntura. Te pido que me permitas, Eugenio, brevísimamente.
Adelante.
Enviarle, aunque ya lo he hecho por otros medios, a Carmen mi solidaridad, mi afecto, mi apoyo, mi respeto a su enorme, increíble valentía, su capacidad de llegar a la gente, al corazón de los mexicanos.
Ahí está otra felicitación a la labor de Carmen Aristegui, y no es que se pierda un noticiero, se pierde toda una corriente que hicimos muchos escuchas de radio, y aquí me quiero poner del otro lado del micrófono. Hay que nosotros también como periodistas tenemos que escuchar mucha radio, y por supuesto se pierde la situación de Carmen Aristegui.
Chiapas, Expediente Nacional.